Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Nunca nos pusimos a pensar que la vida nos iba a cambiar y que al despertar nada sería igual. Un abrazo nunca fue importante. Un café no fue tan relevante.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. En este, el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy sábado 13 de junio y abrimos nuestra emisión con esta canción de la cantante y compositora colombiana Nara, que lleva por título Un Nuevo Amanecer. Ella nos dice en sus letras que nunca creímos que la vida iba a cambiar, que íbamos a despertar y que nos íbamos a encontrar con un nuevo amanecer, pero pues nos da esa esperanza de que pues también las cosas pueden ser diferentes. Un mensaje en medio de toda esta situación que estamos viviendo por estos días en el país y en el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero que tenemos la esperanza de que todo va a cambiar. El saludo cordial también para Catalina. Muy buenos días. ¿Y qué frase nos tiene para el día de hoy?
Buen día, John, y buenos días para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora en Frecuencia Legislativa. Para hoy le tengo una frase de reflexión muy importante y es la siguiente: solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Es una frase de Andrés Bello, que es un político y filósofo venezolano, y nos trae esa enseñanza: debemos estar unidos como pueblo, debemos tener solidaridad con nuestros pares para que garanticemos que salgamos victoriosos de esta pandemia que nos está azotando y poder reinventarnos.
El mensaje de reflexión que nos deja Catalina habitualmente para todos nuestros oyentes también. Bueno, vamos entonces con el desarrollo de las noticias de lo que ha sucedido en la Cámara de Representantes. Esta semana las comisiones estuvieron muy activas y aprobaron varios proyectos de ley, igual en la sesión plenaria. Entonces, conozcamos qué ha pasado en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente, Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente, Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente, María José Pizarro. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones, Luis Eduardo Pérez.
Continuamos con la información de todo lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Con 158 votos positivos, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece medidas para la detención temprana, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer de mama. El representante del Centro Democrático, Jairo Cristancho, ponente y coautor, explicó los objetivos de la iniciativa encaminada a salvar vidas.
¿Qué buscamos? En disminuir la mortalidad, es detectarlo tempranamente, pero hay unos errores que si no se detecta tempranamente aumenta la mortalidad. Y hay unos factores asociados. ¿Cuáles son? La cobertura de la mamografía. El plan decenal del Ministerio de Salud contemplaba como tal que la mamografía se llegara hasta el 70% de las mujeres mayores de 50 años. Y no, en ese momento ni siquiera llegamos al 50%. Entonces, no tenemos cobertura en mamografía. Y ese es uno de los objetivos de este proyecto de ley. Porque la única forma es haciendo diagnóstico temprano, entrenando a la gente para que realice un buen examen, tanto el autoexamen de mama como quienes realicen la mamografía o la ecografía. Y una vez diagnosticado, pues que inicie un rápido tratamiento. Dos, la calidad de la mamografía. Tenemos mamógrafos aún obsoletos en nuestro país.
Dentro de las otras disposiciones del proyecto se contemplan la toma de biopsias en tiempo adecuado, mejorar el inicio del tratamiento y que se haga por personal idóneo. Por otro lado, a segundo debate pasó la iniciativa que pretende flexibilizar el pago por reconexión o reinstalación de los servicios públicos domiciliarios, limitando el costo de dicha tarifa. La información con Miguel Ángel Torres.
El proyecto de ley, con el que se busca principalmente poner un tope a los cobros por reconexión de los servicios públicos, fue aprobado por unanimidad en la Comisión Sexta de la Cámara. Así lo indicó una de las ponentes, la representante del partido de la U, Marta Villar.
Busca tomar medidas para, de alguna manera, garantizar la calidad de los servicios públicos y se reglamenta lo relacionado con la reconexión de estos temas, sobre todo de los domiciliarios, estableciendo un límite al valor de la reconexión y entre otras cosas, se establece un término prudente.
El proyecto también contempla que las empresas prestadoras de servicios domiciliarios deberán acreditar a las comisiones de regulación las pruebas sobre las cuales se genera el corte de los servicios básicos, estableciendo un límite de los tiempos a la reconexión, informó para Frecuencia Legislativa Miguel Ángel Torres.
En la Comisión Quinta de la Cámara se aprobó una iniciativa que permitiría la adjudicación de terrenos baldíos a campesinos de escasos recursos en las zonas donde se adelanten procesos de explotación minera. Toda la información con Edwin Suárez.
Este proyecto se traduciría en una solución para muchos campesinos que por estar cerca a zonas de explotación minera o de hidrocarburos no han podido legalizar sus predios. Así lo explicó el representante Jairo Cristancho, autor de la iniciativa, durante la discusión en esa célula legislativa.
Y lo que busca el proyecto es eso, garantizar el acceso a las familias pobres rurales que logran demostrar esa tenencia. Y limitamos que no sea 2.500 metros porque estamos hablando de cientos de miles de hectáreas, que sea a 500 metros.
Según el congresista del Centro Democrático, la ley sería una herramienta para que el gobierno pueda cumplir un mandato constitucional.
Y es darle herramientas incluso al Estado, para que salgan de esa problemática y que el mismo Estado diga, oiga, sí, por medio de esta ley de la República yo puedo garantizar el acceso a la tierra.
Este proyecto de ley pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara, donde promete una amplia discusión, informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
La Comisión Legal de la Mujer del Congreso instó a los organismos de control mejorar la atención de las comisarías de familia y capacitar a los funcionarios que atienden las líneas de emergencia a las que acuden las mujeres víctimas de violencia. Información con Nubia Parra.
Ante la alarmante cifra de feminicidios, la Comisión de la Mujer del Congreso solicitó a la ministra de Justicia la reestructuración de las comisarías de familia y entes encargados de proteger a la mujer. Al respecto, la representante Yesmi Barraza del Partido Liberal expresó
que en esta próxima legislatura se va a radicar un proyecto de ley que busca la reestructuración de las comisarías de familia. Aplaudimos y estoy segura que desde la comisión lo vamos a apoyar, porque hoy nuestras comisarías de familia tienen tantas tareas, tienen tantas asignaciones que se ha desvirtuado su objetivo principal, que es el de proteger hoy a las mujeres maltratadas. Desde la Comisión Legal de la Mujer y hoy Yesmi Barraza se compromete a trabajar por seguir protegiendo a las mujeres colombianas, seguir garantizándoles sus derechos y poder lograr esa reestructuración y este fortalecimiento a todas nuestras instituciones.
Al finalizar el debate, las legisladoras mostraron su inconformismo por la inasistencia de la Fiscalía, a la vez que exigieron al gobierno mayor atención y protección con las líderes sociales y mujeres campesinas. Informó para Frecuencia Legislativa Nubia Estela Parra.
Este es el primer bloque informativo de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos a continuación con la sección del invitado, un representante de la Cámara que nos acompaña el día de hoy.
No era una noche como las otras, algo la hacía ver más hermosa. No era la luna ni las estrellas, pero algo la hacía ver más bella.
Y bueno, el ritmo de Tropipop, recordando a la agrupación bogotana Bonca, esta canción que lleva por título La Mona, pues la tenemos porque nuestro invitado especial precisamente es de la capital del país, se trata del representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro. Bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, representante, y cuéntenos cómo ha estado todo este tiempo trabajando a través de la virtualidad en medio de la cuarentena nacional.
Un saludo muy especial a todos los oyentes, muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, trabajando a, yo no creo que ni la palabra triple marcha explique pues todo lo que hemos tenido que hacer. La virtualidad ha implicado triplicar y cuadruplicar el trabajo y sobre todo los ritmos y los horarios para quienes hemos podido tener la fortuna de continuar desde el trabajo virtual. Así que resistiendo y trabajando mucho, desatrasando lo que se venía quedando atrás dadas las primeras semanas del COVID.
Así es, todos andamos resistiendo en medio de esta crítica situación. Pues bien, entremos en materia. Representante Toro, esta semana se aprobó en Comisión Séptima un proyecto de su autoría, en el que usted también fue ponente, al que se le llama Entornos Saludables, y es el que busca que los productos que consumimos pues estén bien identificados. Cuéntenos los detalles, por favor, representante.
Primero que todo, un agradecimiento gigantesco a ustedes por hablar de algo tan importante como es el etiquetado frontal de los alimentos y los entornos saludables. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas? Y es que hoy muchos colombianos, muchos padres, madres, en especial nosotros, vamos a un supermercado, vamos a una tienda y no sabemos en realidad si lo que nos estamos comiendo es saludable o no. Muchas veces incluso caemos en engaños por falsa publicidad o publicidad confusa. Entonces uno a veces piensa que está comiendo saludable, que esto es bueno para la salud y resulta que no. Y hoy, a diferencia de muchos países del mundo de América Latina, en Colombia no se exige un etiquetado frontal hexagonal claro que diga si el producto que uno va a comprar, el comestible que uno va a adquirir, es alto en grasas, en sodio, si es alto en grasas trans, que es tan importante, o en azúcares. Entonces, si uno tiene esa posibilidad con un sello frontal sencillo, hexagonal, que diga, ojo, que esto es alto en grasas, pues entonces uno no sabe si lo que se está comiendo es saludable o no. Y después esto es tan importante porque así vamos a poder evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes se enfermen de diabetes, consumir productos que parecieran ser saludables y no. Pero sobre todo algo muy, 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 muy importante, y es las enfermedades cardiovasculares que luego adquiere uno como adulto por haber comido toda esa comida chatarra y haberse comido el cuento de la gran industria que engaña. Entonces a uno le dicen que este juguito trae fruta natural y resulta que no, que el juguito es solamente agua con azúcar y trae una pizca de un saborizante y uno se come el cuento. Entonces este proyecto de ley lo que busca es información clara y certera para que cuando las personas vayan al supermercado o a la tienda a comprarse algún comestible, pues por lo menos sepan qué se están comiendo y tomen una decisión informada. Es muy importante.
Bueno, pues por lo menos el proyecto ya aprobó su primer debate, esperamos que avance y que muy pronto sea ley de la República. Pero bueno, hablemos de otro de los proyectos de su autoría que va ya en último debate. Representante Toro, pues está en el Senado de la República ya para su última discusión el proyecto de su autoría de pago a plazos justos. Recuérdenos a los oyentes y a todos, pues, ¿cuáles son las características de esta iniciativa?
Ha sido un camino muy espinoso. Hemos tenido que luchar contra la oposición de grandes empresarios que no quieren ceder ante la necesidad que tienen hoy nuestros micro, pequeños, medianos empresarios, nuestros emprendedores, de recibir los pagos de sus facturas a 30 días. Hoy hay gente que tiene que esperar 6 meses, 7 meses, es decir, 90, 180, 200 días para que le paguen una factura de un producto o un servicio que ya vendió. Y esto lo que hace es que le quita liquidez de caja a las empresas y les impide poder contratar más gente o conservar los empleos que tienen, más aún en este momento. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es que como máximo plazo de pago la gran empresa le pague a las micro, pequeñas y medianas a 45 días, incluyendo también al Estado y al sector salud, que es tan importante y que a veces se cuelga tanto en los pagos. Así podemos garantizar que todas las personas reciban sus pagos a tiempo. Un proyecto de ley que ya está a puertas de ser realidad, estamos contra el tiempo, se tiene que aprobar antes del próximo 20 de junio y le falta un debate en la plenaria de Senado que esperemos se dé pronto. Así que es una muy buena noticia si logramos sacarlo adelante.
Bueno, representante, esperemos que esta semana que viene sea aprobado este proyecto en último debate y sean buenas noticias para los pequeños y medianos empresarios. Y bueno, doctor Toro también avanzó en la Comisión Quinta en su primer debate un proyecto que usted impulsa y que es la creación de ese sistema de atención y prevención de incendios forestales, un proyecto en pro del medio ambiente. Cuéntenos.
Este proyecto es muy bonito porque lo que busca es lograr crear un sistema de atención, prevención, manejo, control del fuego y de los incendios forestales que hoy consumen parte de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad, de nuestros bosques. Para darles un dato, en Colombia al año se presentan unos 400 incendios, más o menos, forestales. Eso es muy grave. Los medios cubren, pues, los grandes, los que se acercan a las poblaciones o los que están en los páramos. Pero es que resulta que todos estos incendios acaban con nuestras fuentes hídricas, acaban además con nuestra biodiversidad, nuestros animales, nuestras plantas, nuestra riqueza. Entonces, este proyecto lo que busca es unificar todo un sistema de prevención, control y manejo del fuego, de tal manera que logremos así, por lo menos con tecnología, detectar dónde es posible que exista un incendio y poderlo controlar o prevenir antes. Y además también habla de algo muy importante, son la reglamentación de aquellas quemas controladas que hacen las comunidades indígenas y los campesinos, de tal manera que puedan tener de alguna manera un acompañamiento, evitar que se desmadre un incendio y sobre todo proteger, como hemos dicho, nuestros bosques. Así que este es un proyecto divino y espectacular para cada uno de los colombianos, protegiendo su riqueza.
Bueno, más herramientas para la protección de nuestros bosques. Y pues bueno, tres de sus iniciativas, de ese proyecto que usted está impulsando, que esperamos que salgan adelante y que se conviertan en ley de la República. Solo nos resta desearle eso, representante, y que por favor nos deje un saludo a los bogotanos, a los colombianos en medio de toda esta situación que vivimos, y una canción de su predilección, por favor.
Bueno, primero, gracias a todos ustedes por estar conectados a esta hora. Un saludo gigantesco, lleno de buena energía, lleno de mucha paciencia y fortaleza para estos momentos tan difíciles. Solidaridad para con todos. Y gracias a ustedes, a todos los bogotanos, a todos los oyentes. Estaba yo cocinando, entonces me tocó hacer algo mientras hablaba con ustedes y por eso se oyeron los ruidos de las ollas. Pero es simplemente la tarea que nos toca, trabajar y cocinar al tiempo. Y una de las canciones que, uno de los grupos que además me encanta a mí, es Chuck It Down, y hay dos canciones espectaculares de Chuck It Down. Una que se llama Invencibles, pero hay otra que se llama Pa' Olvidar. Buenas canciones de Chuck It Down, colombianas.
Bueno, entonces dejemos escuchando a nuestros oyentes a Chuck It Down con Para Olvidarte, a nombre del representante de la Cámara, Mauricio Toro, de la Alianza Verde.
¿Cuántas veces he soñado con que regrese? Seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te bese no estaba en el libreto, baby.
A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no tú.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes en este segundo bloque informativo. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. La información con Leonardo Rojas.
El representante liberal por el departamento del Caquetá, Harry González, coautor del proyecto, indicó que la iniciativa es de carácter pedagógico que crea un modelo de transformación cultural.
Que es una ley de crear un modelo de transformación cultural basado en una política pública que desarrolle el gobierno nacional. Decimos nosotros en el parágrafo, la Estrategia Nacional de Pedagogía y de Prevención promoverá el respeto y buen trato de los niños, niñas y adolescentes, adivinen hacia quién, hacia sus familias.
Asimismo, el representante caqueteño manifestó que no es verdad que esta ley abra la puerta para que los menores irrespeten a sus padres. Por el contrario, la ley, a través de una política pública de prevención, incluye una estrategia de respeto mutuo.
Esa política pública de prevención, esa política pública pedagógica de transformación cultural, para no utilizar el castigo físico, según esta comisión, en la cual todos estamos de acuerdo, incluye también una estrategia del respeto mutuo de los niños hacia los padres.
El representante González también manifestó que este modelo de crianza es basado en el amor de los padres hacia los hijos. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
En la Comisión Sexta de la Cámara avanzó a segundo debate el proyecto de ley que busca declarar patrimonio cultural inmaterial de la nación la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, esto con la finalidad de rescatar los conocimientos ancestrales de construcción del pueblo raizal. Informa Miguel Torres.
La iniciativa pretende la creación de programas gubernamentales y la financiación a través de recursos públicos para salvaguardar la arquitectura del departamento insular. Así lo indicó la representante sanandresana del Partido Liberal, Elizabeth Yaipan.
Además de ayudarnos a la preservación de toda esa historia que data de mucho antes del siglo XX, es importante por eso que todas estas prácticas y todas estas tradiciones se sigan conservando para que nuestras generaciones puedan ver toda esa riqueza que San Andrés, Providencia y Santa Catarina pueden aportar a todo ese aspecto cultural que el país puede ofrecer al turismo.
Ahora, como lo mencionó la representante Yaipan, la comunidad Raizal se prepara para un turismo de desarrollo sostenible apuntando a la economía naranja, donde los principales beneficios serían los emprendimientos y la tradición cultural del Caribe, informó para Frecuencia Legislativa Miguel Ángel Torres.
En la Comisión Tercera de la Cámara se aprobó en primer debate el proyecto de ley que autoriza a la Asamblea del Departamento de Casanare ordenar la emisión de la estampilla Pro Fortalecimiento de la Universidad Unitrópico, informa Ángela Paz.
El representante David Racero de la Lista de Decentes y ponente de esta iniciativa afirma que esta universidad se financia un 90% con recursos propios y asegura que esta estampilla le permitirá a la Asamblea Departamental, mediante una ordenanza, asignarla de manera sostenible a beneficio de la institución y del departamento.
El departamento de Casanare es un departamento con el PIB per cápita más alto que tiene Colombia, y pues sin lugar a dudas, la posibilidad de que se logre canalizar mediante esta estampilla un apoyo adicional económico para fortalecer la universidad sería de buen provecho para el departamento. Quedaría la propia inversión dentro del departamento con un apoyo financiero de los mismos casanareños para su departamento en los contratos que puedan estar firmando de manera pública.
En el momento la universidad cuenta con 631 estudiantes. El representante Racero asegura que si se logra sostener el apoyo por medio de esta estampilla durante los próximos 15 años, puede duplicar o triplicar la oferta institucional. Para Frecuencia Legislativa, informa Ángela Paz.
El representante a la Cámara del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, Omar de Jesús Restrepo, denunció una grave situación de asesinatos, desplazamiento y amenazas en contra de los excombatientes que se acogieron al proceso de paz. Información con Edwin Suárez.
El asesinato de dos familiares de los firmantes del proceso de paz en hechos ocurridos en el norte de Antioquia prendieron las alarmas frente a la vulneración de los derechos de los excombatientes. Así lo denunció el congresista Restrepo.
Van más de 1.300 desplazados en lo que va corrido del año entre el Bajo Cauca y el norte de Antioquia. Van 12 firmantes de la paz asesinados en proceso de reincorporación. 27 asesinados en el norte y demás lugares del departamento, de los reincorporados. Y van más de 17 líderes asesinados en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia.
Según denuncian desde el partido FARC, lo preocupante es que esa zona del departamento antioqueño es una de las más militarizadas, por lo que exigen garantías reales al gobierno nacional, informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
La Comisión Cuarta de la Cámara escuchó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con el informe de la ejecución presupuestal del primer cuatrimestre del año. Los representantes manifestaron que a pesar de la actual situación del país hay un balance positivo, pero sin embargo pidieron mayores recursos para el año 2021 direccionados a varios sectores de la economía. Informa Catalina Cadena.
Educación, agricultura e infraestructura son algunos de los sectores que requieren de mayor presupuesto para el próximo año. Esto fue lo que pidió la representante del partido de la U, Milene Jaraba, al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional en un debate realizado por la Comisión Cuarta.
Observo que en el informe una muy baja ejecución presupuestal en algunos sectores en particular, lo cual considero preocupante. Tal es el caso del sector agropecuario con un 16% de ejecución y educación en un 6%, y otros como infraestructura en vías con el 0%. En ese sentido, entendiendo las dificultades que atraviesa actualmente el país, mi llamado es a realizar un gran esfuerzo para que las inversiones claves para las regiones se ejecuten prioritariamente.
Los representantes destacaron la labor del ministro y del gobierno nacional en el desarrollo económico y fiscal que ha tenido el país a pesar de la emergencia, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Este es el segundo bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana.
Colombia, tierra bendecida, de bellos colores, de vida y melodías, con gente maravillosa, con familias unidas, que mantiene su fe intacta en Dios y su alegría. Por eso hoy, desde la Cámara de Representantes, en este tiempo de alerta amarilla por coronavirus, unidos hacemos frente a cualquier ataque, a cualquier peligro que quiera dañar el bienestar de nuestra gente. Nuestro compromiso con Colombia está en pie y en marcha. Nosotros, la Cámara de Representantes, seguiremos velando por ti y tu familia. Pero por favor, tú quédate en casa.
Un café no fue tan relevante. No había tiempo para detenerse ni para charlar.
Y bien, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, escuchando de nuevo la hermosa voz de la cantante y compositora colombiana Nara con esta canción Un Nuevo Amanecer y ese mensaje de esperanza que nos deja a todos en medio de esta situación que vivimos. Datos que siempre traemos en Frecuencia Legislativa, un día como hoy que sucedió, pues en 1953 se da el golpe de estado del general Rojas Pinilla, que depone el poder al conservador Laureano Gómez, y un año más tarde, precisamente en 1954, un día como hoy, se da la primera transmisión de televisión en el país. Las imágenes primeras fueron de la Sinfónica de Colombia entonando el himno nacional y obviamente enseguida el discurso del presidente Rojas Pinilla. Catalina, hoy también se conmemora un día especial, cuéntenos de qué se trata.
Sí, John, hoy 13 de junio se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, proclamado por la ONU y que tiene como objetivo crear una conciencia mundial y evitar el maltrato y la discriminación hacia las personas que presentan esta condición, además de acabar con el estigma y las falsas creencias sobre una enfermedad a las personas que tienen esta condición y que deben ser tratadas de manera igualitaria.
Y bueno, de esta manera nos sobra recordarle a los oyentes el respeto a la diversidad, el respeto que debemos tener unos a otros. Y un mensaje final, no bajemos la guardia, mantengamos las medidas de bioseguridad, los cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 que sigue aumentando de manera vertiginosa en el país. Nuestras redes, ¿en dónde nos pueden seguir, Catalina?
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy Catalina Cadena, en la producción técnica Sebastián Cediel, quien les habla John Contreras y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.